Bueno, bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle la bienvenida al curso de Principios, Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Código horario 6, carrera Relaciones Laborales, Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales. Curso de los lunes y miércoles de 18 a 20 horas y que está integrado por ahora, por tres miembros o tres docentes, el doctor Ignacio Berti, la profesora y doctora, bueno, el profesor y doctor Ignacio Berti, la profesora y doctora Gabriela Mendive, y quien habla, porque bueno, el profesor Berti también ahora es profesor adscripto de Constitucional, y la profesora Gabriela Mendive es profesora de Derecho también, y bueno, y quien habla, que le voy a pedir a Gabriela y a Ignacio que se presenten y después me presento yo, así cambiamos el orden. Lo que
Bueno,
quieran decir, por supuesto.
arranco yo.
Primero las damas o
Adelante,
las
adelante.
mujeres.
Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Nosotros tenemos la emoción que tendrán ustedes de que arranca un año de clases. Y bueno, en mi caso, como dijo Jean-Paul, yo soy profesora también en secundaria y UTU. Estoy en el IPA y abogada y trabajo en un organismo público. Y bueno, ya hace años que estamos acá en la tarea docente, en mi caso desde el 2017 como interina, y ahora con la efectividad del grado 2, contenta con eso, y bueno, con los compañeros trabajamos el año pasado en jurisprudencia constitucional, que es una materia opcional para abogacía, y bueno, continuamos ahora con el equipo en este desafío de trabajar en principios. En mi caso ya trabajé con el profesor Schiavi, dando principios, y con María Elena Roca. Así que bueno, el programa más o menos lo conocemos y tiene muchas similitudes con el que se da en abogacía, aunque más acotado. Estamos a disposición, el equipo, para todas las dudas que tengan y poder colaborarles en todo lo que ustedes necesiten. Así que bueno, bienvenidos y será un gusto compartir con ustedes este año.
Bueno, por mi parte, ¿me escuchan? Por mi parte, saludarlos, darles la bienvenida. Siempre el primer día de clases es un día de alegría o de emoción, porque en realidad uno a veces termina el año medio cansado. Dice, bueno, este capaz que es el último año, porque estoy cansado después de un año largo de clases, pero ni bien descanso un poco en el verano ya vuelve con todas las pilas y las ganas. Y siempre el primer día de clase, ver caras nuevas y es como un renovarse, no sé. Vamos a ver cuánto nos dura la alegría, pero estoy seguro que este grupo nos va a ayudar a mantenerlo. Bueno, por mi parte también soy abogado, docente de Derecho Constitucional hace unos largos años, no me atrevo a decir cuántos, pero muchos años que estamos en la vuelta. De alguna manera con Jean-Paul venimos de antes porque los dos éramos ayudantes de profesor Correa Freitas, por lo tanto, digamos, venimos como de una rama, por decir así. Profesor Correa Freitas fue un gran profesor de Derecho Constitucional, vive, ¿no? Obviamente ahora está retirado por cuestiones de edad, pero sigue en plena actividad y aportando y enseñando. Es uno de los grandes, últimos grandes profesores de nuestra facultad. Y con Jean-Paul y con Gabriela estamos ahora en este curso, con la expectativa un poco de cómo resultará el año. El titular, el profesor titular es Jean-Paul Tealdi. Y en mi caso, tanto como el mío como Gabriela, como colaboradores o ayudantes. Siempre digo lo mismo, los ayudantes son eso, ayudantes, están para ayudar y estamos para ayudarlos a ustedes. O sea que en la medida en que cualquier duda o cualquier eventualidad o cualquier problema o cualquier dificultad, menos préstamos y ese tipo de cosas, estamos para ayudarlos. Con mucho gusto, Nos pueden consultar directamente o indirectamente temas que vimos en clase, dudas, cosas que a veces no da el tiempo de aclarar o que uno cree que entendió, pero después cuando lo repasa o lo retoma, le surgen más dudas de las que creía tener. Bueno, para eso estamos y también para guiarlos en todo lo que podamos. Así que nada, bienvenidos y bueno, esperemos que tengamos un lindo año con participaciones, con que hagamos un grupo fluido, un grupo que donde se venza la timidez y se participe abiertamente, sin temor a equivocarse, y para beneficio de ustedes y también nuestro, porque si no, el curso a veces los cursos se vuelven un poco áridos cuando los alumnos no participan. Pero bueno, le dejo la palabra al profesor titular, Jean Paul.
Bueno, muchas gracias Nacho, muchas gracias Gabriela. Perdón que haga esto de con el doctor Berti, perdón, y la doctora Mendien, integramos equipo docentes en varios cursos, varias materias, varios años, etcétera, aparte de equipo de investigación y etcétera. Y bueno, en mi caso corresponde presentarme. Mi nombre es Jean-Paul Tealdi, bueno, soy docente del Instituto de Derecho Constitucional. Y a su vez, bueno, me recibí en el 2022 de abogado. Esto, aunque a veces uno no lo dice, a mí me llevó 10, 20 años recibirme de abogado, porque bueno, la vida y circunstancias, y no es que lo diga por como si fuera, pero bueno, fui estudiante muchos años y seguí, y ahora sí, nos ha tocado tener curso a cargo, pero sin perjuicio de ello, el equipo docente somos los tres tenemos el mismo grado y compromiso de docencia con la doctora Gabriela Meniere y con el doctor Ignacio Berti. Elegimos integrar el equipo, no es que nos toca, bueno, por descarte, sino que, bueno, elegimos el equipo docente, Gabriela, Ignacio y quien habla. También compartimos el curso de jurisprudencia y compartimos investigaciones, artículos académicos, etc. Entonces, pues más o menos tenemos una forma de dar la clase o una forma de ver el derecho constitucional, no digamos que parecía, pero cada uno con a su leal saber y entender. Y esta materia en particular me tocó de cerca porque esta materia se creó en el 2013 para el Plan de Relaciones Internacionales Laborales, después se tomó para Relaciones Internacionales, y en aquel momento me tocó ser docente colaborador honorario en el curso del profesor Felipe Luzardo. Y dábamos clase en una iglesia con muchos estudiantes, casi que 500, con circunstancias particulares. Fue el boom de la carrera de Relaciones Laborales e Internacionales. Y bueno, con ciertas circunstancias, no era muy lindo ir los sábados a dar clase en una iglesia literal, no era, era la iglesia de acá, en el centro de Montevideo, cerca del museo cerca de la intendencia donde vivo. Y bueno, y esta materia lo que tiene es una aproximación al derecho constitucional, teniendo presente las particularidades de las carreras de relaciones laborales internacionales. Es decir, acá no vamos a ver derecho constitucional en profundidad, sino una aproximación a ciertos conceptos o elementos que permitan que, bueno, de acuerdo con las carreras que han elegido, el fondo de ambas carreras no es el derecho interno, en el caso de relaciones internacionales, sino que es más el derecho internacional y de los derechos humanos. Y en caso de las relaciones laborales, bueno, es toda la materia de derecho del trabajo y afines, pero por supuesto la base es la Constitución y es lo que vamos a. También soy abogado, bueno, trabajo en la administración pública, soy funcionario de la Corte Electoral, integramos otros equipos. Puede ser que se sienta con eco, porque tuve que abrir la ventana por una cuestión de conectividad, porque si no, a esta hora es muy difícil mantener la conexión de internet, pero si no, cierro la ventana y bueno, corremos el riesgo de chau conexión, pero sí, el eco soy yo, por las dudas. A ver. No sé cómo hice para leer el chat. Sí, ahí. Bien. Dado que soy hombre y no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, o leo o hablo. Y se ríe Gabriel porque siempre digo lo mismo, pero es real. Las únicas que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo son las mujeres, aunque no es una cuestión de genio, es una realidad. Eso es así. Bueno, sacándole esta parte, vamos a la parte de primer día de clase. Para muchos de ustedes es el primer contacto con la facultad o con la universidad. Y en esta modalidad a distancia, todavía más de que podemos estar desde cualquier punto del país, incluso desde el exterior, en clase. Y esto presenta algunas dificultades y también algunas bondades, digamos. Alguna dificultad respecto del acceso a materiales y alguna cuestión digamos, algunas cuestiones buenas es capaz que es la única forma que puedo cursar la Universidad de la República, porque si no, no podría ir a la facultad. Bueno, entonces, en virtud de esto, de que hay pros y contra, valoramos los pros y en este caso, más allá de que es un curso a distancia que tiene determinadas características de acuerdo al reglamento, tratamos de darle el elemento de que ustedes puedan manejar y seguir adelante. En primer lugar, como vieron, esta clase se está grabando por hoy porque, y esto es una norma casi que derecho consuetudinario, para usar términos de relaciones internacionales, casi que es una costumbre hecha derecho, de las clases las damos, las grabamos y las subimos a EVA para que queden. Esto que implica que, bueno, que es más allá de que el acceso acá es, acá, dado las circunstancias, no hay control de asistencia. Es un curso libre controlado, casi es reglamentado libre controlado en el sentido de, si bien tienen que hacer los parciales obligatorios, después nosotros no podemos controlar asistencia, evaluamos también la participación y demás, pero debemos de cumplir reglamentariamente con los dos parciales que pueden ser internos o externos, los dos pueden ser a distancia o los dos pueden ser uno a distancia y el otro presencial. Bueno, grabamos la clase y la subimos, porque entendemos que esto es una herramienta que también les sirve. No siempre se puede entrar a clase o no siempre uno puede, por razones laborales, o hay personas que hacen otras tareas. Yo siempre pongo lo de ser padre, que a veces, bueno, a esta hora están los niños o lo que sea, o a veces abuelos, etcétera, 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 y por eso lo hacemos. Y segundo, que también es importante, al ser un curso a distancia, tiene una particularidad de que todo está en esa plataforma que le hemos llamado EVA, que le hemos dado como un nombre. El doctor Sarlo decía, le hemos dado casi el nombre de la mujer de Adán, pero en realidad EVA es una plataforma virtual. EVA por un espacio virtual, pero no es más que eso. Pero esto implica sí que ustedes tienen, al ser un curso a distancia, ustedes tienen que tener
No
la
escucho,
costumbre
pero
de
es muy
entrar
formal.
al
No
curso.
escucho directamente.
¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien habló?
Era Fiorella Barrios, pero ya se silenció o la silencié. Una
Ah,
de dos.
bueno. ¿O le aplicás? Bueno. Ahora vamos a esas partes técnicas, pero estaba diciendo, y como verán, soy hombre, me interrumpen y ya no me acuerdo lo que digo, estaba que creo que diciendo algo así como que deben de entrar a tener la constancia de entrar a la plataforma. ¿Y esto por qué? Porque al ser un curso a distancia, nuestra relación es a distancia, o sea, no nos podemos ver en facultad y por lo tanto las dudas se evacúan a través de la plataforma o en los correos electrónicos de los docentes, o a través del chat, etcétera. Entonces, cuando suspendemos una clase, no tenemos más remedio que, si hay margen, avisar con tiempo y si no, avisar en la plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, a veces dicen, ah, profesor, no avisó que se cortó la clase. Sí, avisé, mandamos un mensaje, algunos lo reciben, otros no, porque no les llega. Y ustedes tengan presente, y la práctica, que a veces uno cree que el sistema está contra de nosotros, pero en realidad no es que esté en contra, sino que a veces el sistema está creado de una forma. Todos los días a las 5:30 de la tarde ustedes pueden recibir en su correo electrónico un resumen de los que haya pasado en EVA desde las 5:30 del día anterior hasta el hoy. ¿Está? Pero si supónganse, lo mandé 5:45, el mensaje de no tener clase, hasta el otro día a las 5:30 no van a recibir el correo automático. Salvo, y ahí viene un problema que me van a odiar, y ahí sí me van a odiar, salvo que el profesor cada vez que haga algo se los comunique automáticamente al correo electrónico. Y eso sí lo hago, es decir, si suspendo la clase, les va a llegar un correo automáticamente que va a decir se actualizó algo y ahí ustedes sabrán si lo verán o cambio de tema, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? Porque es la mejor forma para estar organizados y dadas las particularidades del curso, que ustedes, calculo que algunos es su primer contacto con la universidad, más allá de que pudieron tener otras materias, al ser un curso libre, controlado, reglamentado, vamos a ver muy rápidamente, aunque está todo subido ya a Eva, cómo se aprueba y demás. En este caso, necesariamente debe haber dos parciales, que pueden ser externos o internos, esto lo definiremos nosotros. Interno quiere decir que van a tener que hacer un trabajo parcial entrando a la plataforma, etcétera, etcétera. María Emilia Machín, si somos todos grado 2, ¿no? Los profesores Gabriela Mendivel y el doctor Berti son profesores grado 2, el que habla es profesor adjunto grado 3 interino por concurso, pero bueno, a los efectos no importa, somos todos docentes y el equipo, más allá del grado que se tiene, todos tenemos el mismo nivel. Y está, pero lo aclaro, no sé, tengo. Puedo no leer nunca el chat, pero a veces me salta y ahí va. ¿Son todos grado 2? No, el que habla es profesor adjunto, pero es un detalle. Volví entonces otra vez a los parciales. ¿Son dos parciales, interno o externo? Interno quiere decir, bueno, si la pregunta es por eso que dijo, me escribe, no hay problema, lo hablamos. El parcial que sea interno o externo es que o ustedes lo pueden hacer actividad a domicilio, eso es externo. Interno quiere decir que, bueno, que tenemos que fijar una fecha y un día para hacer el parcial. Día de clase, por supuesto, y horario de clase. Lo veremos con el equipo docente si el parcial primero sea externo o interno. Si ustedes ven, no sé si ya está el plan porque no me acuerdo ya a esta altura si lo subí. Si dice parcial externo y segundo parcial externo, hagan de cuenta que no diga nada porque todavía no lo definimos, pero es porque quedó así. En cuanto a cómo se exonera, primer parcial, tienen que sacarse, esperen porque hay todo un. Si el curso es a distancia o es presencial. En el primer parcial, bueno, tienen que hacer dos parciales. En el primer parcial y en el segundo parcial deben tener un promedio de aceptable, esto es 6. Bien. Y en caso, por supuesto, las notas ahora son con letras, insuficiente, perdón, muy insuficiente, insuficiente es 1, 2 y 3 es muy insuficiente, 4 y 5 es insuficiente y 6 es aceptable. Para exonerar el curso se requiere aceptable. Después viene el bueno, muy bueno y excelente. Bueno es 7 y 8, muy bueno es 9 y 10 y excelente es 11 y 12. Para aprobar se requiere 6. Después esto cambia con los exámenes. En los exámenes es distinto, pero por ahora nos quedamos con cómo se aprueba. Formalmente se cumple dando esos dos parciales. Después el equipo docente puede fijar otras actividades extra que deben ser tenidas en cuenta. Lo veremos después. A los efectos de, bueno, si todo, como bien dijo el profesor Berti y la profesora Gabriela Mendivel, si participan, etcétera, etcétera, bueno, y si no, hay formas de obligar a que participen a través de estas actividades. En cuanto al programa, está subido en EVA, es importante tenerlo presente, mirarlo, leerlo y afines, y también van a estar el plan de clases, que esto es, cada clase vamos a tener ya definido el tema. ¿Esto por qué? Porque nos sirve a los efectos de estudio y a los efectos del equipo docente de, bueno, si Por ejemplo, nosotros a nivel interno sabemos qué tema da cada uno en cada día, pero también nos puede pasar que justo le tocaba al profesor Amendiguibel o al profesor Berti y cambiamos, porque bueno, nos puede pasar, che, no puedo, me entra otro. Nosotros tenemos, no nos va a pasar, che, ¿qué quedamos hoy? No, para eso es. Y lo otro, por supuesto, si hay cambios del cronograma, porque la vida nos cae una bomba lejana de esas que dicen que puede caer, o chiste, por supuesto, pero nos cae un imponderable, los paros, que es algo que no los tenemos presentes, los feriados sí, pero los paros no, bueno, ahí hay que suspender la clase y hay que volver a dar, no hay problema, lo veremos. En cuanto a la bibliografía, se presenta la particularidad de que esta es una materia nueva, aunque ya tiene sus años, y hay un libro que es de cabecera, en el sentido de, es el único libro que tiene el programa íntegro, que es un libro de la profesora María Elena Roca y otros, que se llama algo así como Teoría de la Constitución y del Estado. Ese libro que está online, porque tiene una versión online y tiene una versión de papel. La versión de papel editada por la ley, la versión online está disponible en la web y de hecho está subido a EVA. No sé si vos tenés, Gabriel, el libro de papel.
Papel
Yo
lo
lo
tengo
presté y
acá.
nunca volvió. Tenés que sacarle el
Lo blurié.
difuminado de fondo.
Ahí se ve. Oh, es un
Ahí,
cuadro.
no, el de papel se llama Elementos de Derecho Constitucional, bueno,
Exacto.
editado por la ley en sus tres o dos o tres ediciones, ahí está, Elementos de Derecho Constitucional. Y si no está subido a EVA, la versión disponible para estudiantes, que es, por supuesto, no es un libro, sino que está en formato libro, pero tiene todos los temas. Ese libro es el que se recomienda, ¿tá?, a los efectos del mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Eso es lo básico. Después el equipo docente va a dar, de acuerdo a su leal saber y entender con los temas, X autores, X materiales y demás. Y bueno, ustedes tendrán que tener presente lo que se en clase, por supuesto, que es lo que se pregunta. Pero si ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el libro que me sirve? Ese, porque es el que tiene el programa íntegro. Después, si ustedes tienen libro de constitucional, etcétera, etcétera, van a tener que tener presente que de tal tema, tal cosa, de tal tema, tal cosa, de tal tema, tal cosa, porque no, esta materia tiene puntos con constitucional o así notariado, pero como bien dijo Gabriela, es un poco más reducido, porque lo que aprendemos es teoría, algo de teoría de la Constitución y algo de teoría del Estado y del gobierno. En el sentido de algo es lo que necesitamos a los efectos de ambas carreras. Quienes se anotaron en relaciones, en el horario de relaciones internacionales y son de relaciones laborales, creo a esta altura que no hay problema porque creo que esto se comparte. En realidad no es solo de relaciones internacionales, sino que pasa que es de las dos. A los efectos prácticos nos paga el sueldo la misma facultad y a los ya no hay más división de carreras. En el sentido de antes sí, antes unos docentes eran de relaciones internacionales, les pagaba la carrera de relaciones internacionales, antes los docentes eran de relaciones laborales, les pagaban relaciones laborales. Ahora se juntó todo, somos todos docentes del Instituto de Constitucional y tomamos las materias que entendemos o que no. Por eso no hay problema de si son de una carrera o de la otra. Después veremos con las listas y ahí se buscan y demás. Lo que sí tengan presente es que estén en la lista, porque si no están en la lista, después es un problema de que, ah, bueno, yo pensé que estaba con Teal y resulta que estoy con Mora o con Schiavi. Y bueno, no es lo mismo estar a las 6 que a las 4 o a las 2. Y son otros profesores. Hasta acá alguna. Ah, ¿dónde pueden ver la lista? Cuando esté la subiremos, porque todavía está esto de los cambios, recién entraron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todavía no está la lista oficial hasta dentro de unos días, después la subimos y lo chequeamos. ¿Alguna duda, consulta o demás? Pero creo que había alguien con la mano, sí. Primero Natalia Martínez y después Lorenzo. Natalia.
Hola, ¿cómo están?
Emily.
¿Se me escucha?
¿Se escucha perfecto?
Sí, no, la mano quedó y no sé cómo sacarla. Cuando saludaron al inicio de la clase, quise saludar con la manito, pero no sé cómo sacarla. Quedó por eso,
Ah,
simplemente.
bueno, en algún lado, porque no me
Te
da, dice
agradezco, no sé.
bajar la mano.
Ahí lo
Ahí,
bajé,
al
dice lower
Ah, tan, gracias, te agradezco.
Bueno,
Bueno.
parece que la doctora me traduce al inglés, me viene bárbaro.
Estoy
Bien.
acá ejecutando, viste, por vos.
Lorenzo, y que no sé si es apellido o nombre, y después Patricia Acosta Camargo.
No sé por qué desde el teléfono me aparecen mis cursos y en la compu no lo entiendo.
¿Cómo?
Fíjate si no está mal la cédula, porque estás teniendo problemas con la cédula últimamente.
No sé, alguien está hablando con algún particular y estamos escuchando la conversación, ¿eh? Aviso por la duda. Lorenzo.
Sí, profe, buenas tardes. No, mi consulta era por el tema de los parciales, pero me la respondieron ahí por el chat, si era promedio entre los dos parciales, o sea, seis, un promedio o cada uno.
No, no, promedio 6. Se puede sacar primer parcial, bueno, esperemos que no, 12 y el último 1, bueno, y ahí veremos si es un desastre o no. En principio es promedio. ¿Está?
Bien, gracias.
Pilar.
Hola, buenas tardes. Puse en los comentarios, pero digo en el chat, pero creo que se perdió. Yo soy de Paysandú, soy del interior, y quería saber si el primer parcial llegaba a ser presencial. Me gustaría que saberlo con tiempo para poder organizarme e ir a Montevideo.
No, no, no. El primer parcial va a ser seguro a distancia. Después lo otro, si el segundo parcial es presencial o no, lo tengo que averiguar porque como todos los años cambian las reglas, pero en principio el primer parcial es a distancia.
Ah,
Incluso
genial,
ya dijo
gracias.
del primer parcial. El primer parcial es el miércoles 6 de mayo y el segundo parcial es el 29 de junio, lunes. Porque ya ahí seguro venía la preguntita de cuándo es un parcial y de cuándo es el otro. ¿Alguien más?
¿Cuándo fue que
Agustín.
dijo que era el segundo? Disculpa.
29 de junio, último día de clase. Veremos si es a distancia o presencial. Igual todo esto va a estar subido, o sea, esto es algo que se los digo acá, pero va a estar todo subido y demás, ¿no? No se hagan problemas. 6 de mayo, 29 de junio. Gracias, Leticia. Agustín, Evelyn, Patricia.
Buenas tardes, profesor. No sé si se me
Buenas
escucha.
tardes. Sí, perfecto.
No, quería consultar por el tema de las actividades de EVA. ¿Eso se hacen ahí en la plataforma y después de lo que le
Todavía,
dije,
a
digo,
ver,
cuando haya?
como dijo Jack, vamos, el destripador, vamos por parte. Cuando haya actividades,
Dale.
la vamos a decir y todo, por supuesto, lo vamos a comunicar. Por ahora, no empiecen a abrir los paraguas que todavía no llueve. Entonces,
Dale.
lo único que sabemos es los dos
Sí.
parciales, que es lo reglamentario.
Dale,
Después, si
buenísimo.
entramos en crisis, vemos.
Dale. Bueno, muchas gracias.
Porque si no, después, bueno, que me quedo, que no me quedo, que si hacemos uno, que. Evelyn y Patricia y Janina o Janina.
Hola, buenas tardes. Es para saber si más o menos el segundo parcial tiene como un lugar, en el sentido si se hace la Facultad de Relaciones Internacionales o la Facultad de Derecho.
Bueno, aclaro por la duda, la Facultad de Derecho es una sola que comprende a todas las carreras de abogacía, notariado, relaciones internacionales, laborales, traductorado público y hasta ahí. Después hay un aulario que en general es de relaciones internacionales y de relaciones laborales que se encuentra ubicado frente a la Facultad de Ciencias Económicas, pero es de la Facultad de Derecho, y después está el edificio central y el anexo de facultad. Donde sea el segundo parcial, dependerá de la divina providencia, que les aviso que para mí es la B de Liga, porque depende del lugar que nos den, la B de Liga dispondrá, que podrá ser un salón 3, 10, 5, no tenemos idea todavía. Así que, y todavía le voy a ir diciendo, todavía no hicieron el primer parcial y ya preguntan por el último, en qué salón va a ser, por las dudas. Vamos por parte. Pero todo eso va a estar publicado sin problema, con tiempo y afines, y por supuesto, que si hubiera, y esto también lo aclaro, si hay alguien que tiene problemas de todo tipo, todos podemos tener limitaciones. Si hay alguien que dice, no, mire, profesor, yo el 29 no puedo ir porque tengo que ir el viernes a otro parcial y no puedo pagar dos viajes en el mismo, etcétera, eso se arregla, nadie, no es la idea, no es que nadie pierda. Sino al revés, bueno, si uno dice, no, mire, yo tengo que ir el 24 por otra materia y el 20, o supónganse, no digo el 24, digo, bueno, el viernes 27 tengo otra materia, no puedo, lo vemos, todo eso a particular y privado. Me escriben, nos escriben y lo resolvemos. ¿Les parece? Bien, vamos con Patricia y Janina, o Janina, no, discúlpenme que todavía no sabemos. Mocioso soy Jan, pero bueno, papá es Janine. ¿Patricia?
No, lo mío es breve. En realidad, quería saber si los horarios de parciales se respetan con la clase o si es un horario distinto por el trabajo nada más.
No, no, el curso de 18 a 20 respetamos a rajatabla. Si usted
Gracias.
tiene, capaz que también puede ocurrir. Si alguno tiene por X causa, porque como no hacemos control de asistencia, tampoco hacemos, hay que tenerlo presente, si alguno justo trabaja, está de guardia, le coincide, no puedo conectarme, lo vemos y ahí puede ser que cambiemos el horario, el día, vemos circunstancias más, circunstancias
Dale, gracias.
menos. Yanina o Janina, vamos a sacarnos de la
Janina,
duda.
buenas
Muy bien,
tardes, ¿cómo andan?
Janina. Perdón.
Ahí me respondiste la pregunta, me conecté medio sobre la hora porque llegué corriendo, pero quería consultar eso, lo del control de asistencia. Pero ya me respondiste que no hay control.
A ver, esto es un curso libre controlado, reglamentado en un plan o con un reglamento medio híbrido, porque no es ni el reglamento de abogacía notariado ni el viejo reglamento. Entonces, bueno, lo que tiene es la exoneración sí, el control de asistencia no. Entonces, bueno,
Bien.
no controlamos asistencia, está en ustedes su leal saber y entender si entran a clase.
Exacto. Perfecto, gracias.
¿Ah?
Bárbaro.
¿Alguna otra duda, consulta y demás antes de seguir? Bien, en cuanto a la bibliografía, vuelvo a repetir, el único libro que tiene el programa íntegro es Elemento de Derecho Constitucional de la profesora María Elena Roca et al. Y otros que está la profesora María Lorenzo, Miriam Mora, Verónica Saizar, Silvia Langoni, etcétera, que es un manual que ellas hicieron cuando esta materia se creó. Cuando se creó en el año 2013, hubo, y de hecho pasó en la facultad, que en el 2014, 15, por ahí, nunca me acuerdo la fecha, la Fundación de Cultura denunció un montón de fotocopiadoras, esas fotocopiadoras desaparecieron, los libros, en muchos casos, los libros que se accedían fotocopiados durante mucho tiempo no se pudo, porque bueno, es un delito. Y al final, por supuesto, hubo gente procesada y demás, porque bueno, había una especie de asociación ilícita para delinquir, porque no era solo que los libros los fotocopiaban con fines académicos, sino que ya eran más bien fines destructivos, porque salía un libro y a los 10 minutos ya lo tenían en papel, pero en cantidades industriales. Uno iba y lo compraba como quien va y compra un paquete de fideos. Entonces, eso generó que la fundación perdiera bastantes ingresos y se aplicara la ley. Bueno, y ahí la facultad que hizo le pagó a docentes para que hicieran manuales. La doctora Roca es la coordinadora de esa obra que lo hizo con fines didácticos y para facultad. Después se convirtió en un libro cuando dejó esos derechos de autor de ser de la facultad y es ese libro que figura ahí, elemento de derecho constitucional de la ley. Reitero, en EVA está el PDF. No sé si todavía se ve, pero no, creo que sí. Y eso es el manual online. Si ustedes lo ven, es una especie de Word, bastante bien editado, pero ahí está el material básico que ustedes pueden acceder. Después, en nuestra libertad de cátedra, cada profesor, cuando dé un tema, dará del material que quiera. Y como este curso es, como bien dice Gabriela, por lo que leí, es virtual, nosotros no tenemos instancias presenciales, no nos vamos a ver hasta el parcial final o no. Entonces, por eso es que grabamos y subimos las clases. Aclaro que también la doctora María Elena Roca es coordinadora de otra materia, de otro curso o de otro libro, que ese es el libro del Plan de Derecho Constitucional de Abogacía y Notariado, que creo que se llama algo de Derecho Constitucional, pero el que a usted le sirve es Elemento de Derecho Constitucional o el que está en EVA, que se llama Teoría de la Constitución y del Estado. Ustedes preguntarán, ¿nosotros vamos a preguntar del libro de la doctora Roca? No. Lo que va a ocurrir, por obvias razones, es que acá no hay ninguna pregunta que diga, bueno, para la doctora Roca el derecho constitucional es tal cosa, para la doctora Mora es tal cosa, o para Jean-Paul Tealdi es tal cosa. Lo que vamos a decir es seguramente el primer parcial y probablemente el segundo, sea múltiple opción o de esa modalidad. Y allí, bueno, se podrá decir, bueno, el derecho constitucional es una rama autónoma, bueno, que puede estar en todos los manuales, ustedes lo pueden tener en cualquier lado, lo pueden aprender, interiorizar y demás. No va a haber nunca una pregunta que implique que ustedes tengan que, bueno, que yo vaya y diga, bueno, la constitución no permite la integración cuando veamos integración e interpretación. ¿Y por qué les puedo decir que esto no lo podríamos preguntar? Porque hay una parte de la doctrina que entiende que sí y hay una parte de la doctrina que entiende que no. Sí podría decir, bueno, para la posición mayoritaria la integración de la constitución no es posible. Bueno, ese tipo de preguntas, y ahora que yo le ponga categóricamente tal frase, no. Y todo lo que implique dogma tampoco. Dogma en el sentido de. Esto es así porque lo digo yo. O sea, es como aquello que dice, bueno, cuando a todos los estudiantes le preguntan en el liceo, tratan de poner lo que dice el profesor. Y a veces si uno pone lo que no piensa el profesor, le dice, está mal porque ves que hoy en el artículo, en la página no sé qué del libro, dice tal cosa. O cuando veamos la famosa pirámide de Kelsen, que no existe, Kelsen nunca hizo una pirámide, y ahí arrancamos con otro dogma, porque este es un curso que se llama Teoría del Estado. Principios constitucionales y teoría del Estado, y vamos a ver Estado y orden jurídico, ahí arranca, ¿no? Porque la pirámide de Kelsen, y cuando se enteran que la pirámide de Kelsen no existe, nunca hizo una pirámide, salvo los egipcios y algunos más, pero Kelsen jamás pensó en la pirámide, sino que fue Merkel, que fue un discípulo, pero nunca le vamos a preguntar, según Kelsen, tal cosa. Salvo que, bueno. Estudiemos al autor y sí, por supuesto, si estudiamos, ya van a ver que vamos a ver el Estado para Kelsen y para Rousseau, sí, por supuesto, si vemos, no sé, teoría del Estado para Rousseau, el contrato social, en ese caso sí, pero lo vamos a ver en clase. Lo que quiero decirle es que si no lo vemos en clase, no lo vamos a preguntar. ¿Dudas, consultas y afines? ¿Alguien?
Entonces,
¿No?
perdón, para aclarar,
Ya.
va a preguntar sobre conceptos, en realidad no necesariamente sobre autores, digámosle.
Exacto. O sea, vamos a ver autores, por supuesto, porque las clasificaciones, etcétera, etcétera. Ahora, no, nunca vamos a decir, bueno, para Jean-Paul Tealdi el Estado es tal cosa. No se van a tener que aprender la definición de Estado de Jean-Paul Tealdi, por decir otro un autor, por supuesto, ¿no? No porque yo haya escrito sobre eso, puedo, sí. Pero sí podemos decir, bueno, el Estado es, y capaz que es lo que dice Jean-Paul Tealdi, o es cualquier concepción, es un concepto. pero no es, no tiene que aprenderse definiciones de memoria de ningún autor. ¿Se entendió? Porque ustedes vienen con el librito, por ejemplo, de Bescori o de no sé quién. Entonces uno dice, bueno, si no pongo lo que dice Bescori, está mal. Acá estamos en la universidad, ustedes son libres. Y por supuesto, son libres, por supuesto, más allá de lo que yo dije, de estudiar de donde quiera. Cada cual, de acuerdo a su leal saber y entender, y a sus accesos a los materiales y demás. Lo único que, si ustedes tuvieran que invertir en un libro que tiene todo, es el de la doctora Roca. Pero después ustedes pueden, si tienen diversos libros, consiguen diversos libros, no hay problema. Vamos a ver en clase, le vamos a subir material. Para profundizar, para leer, para analizar, para estudiar, eso seguro. Yo soy fan, por no decir fanático, muy fanático del curso a distancia y virtual, porque esto permite que personas que no pueden venir a la facultad o les es muy difícil puedan recibirse, eso es un punto. Y el segundo es tratar de ayudar en todo lo posible para que no sea una carga o una dificultad. No todos los docentes hacen eso de grabar la clase, subir los materiales, pero si uno accede a dar un curso a distancia, tiene estas cosas que también hacerlas. Y no es para sacarnos cartel ni nada, sino que van a ver que a algunos le suben a Eva dos cosas y otros mucho. Cada cual lo toma como quiere. Mariel Salcedo, Ángel de los Santos. Y ya vi algunas cosas que, bueno, ahí está el equipo docente resolviendo y solucionando, que va de suyo, que está bien hecho. Mariel.
Perdón, profe, la mano la había levantado hace como 20 minutos y ya me olvidé qué era y seguramente ya lo contestó. Así que cedo la palabra.
Y otra cosa, cada vez que vayan a hablar no pidan perdón, acá es un micrófono abierto y nadie se equivoca y hablan sin problema.
Bárbaro, gracias.
Ángel.
Hola, buenas tardes, ¿se me escucha?
Sí.
Quería preguntar, ¿cómo afecta una falta de ortografía en los exámenes? Porque antes me bajaban la nota por los tildes y...
Bueno, primero, al examen todavía falta como 5 meses o 4, dependiendo. Segundo, si el parcial el primero es a distancia, no me voy a enterar si tiene falta de ortografía. Y tercero, si el parcial final es múltiple opción, tampoco me voy a enterar si tiene falta de ortografía. Y si se va a examen, calculo que tampoco me voy a enterar si tiene falta de ortografía porque también va a ser múltiple opción. O sea, no abra el paraguas todavía. Que capaz que yo soy el que tiene falta de ortografía y nos corrigen las preguntas. Pero no
Okay,
se haga
okay.
problema.
Okay, muchas gracias.
Camila.
Profe, una consulta con el tema de la múltiple opción. Si no me equivoco, el sistema que siempre se usó. Es tipo, si te equivocás en una pregunta, te resta puntos, ¿no?
No sé, la divina providencia verá, porque todo depende del sistema, la forma, si es verdadero o falso, si no, si es múltiple opción, si no. No, todavía, vuelvo a decir, no hemos ni empezado la primera clase. Lo que sí vamos a hacer en algún momento, porque puede haber, por supuesto, controles de lectura en el sentido de, bueno, una especie de cuestionario, vemos la unidad 1, lo que sea, y un control de lectura, los efectos de saber, y ahí puede haber algún tipo de preguntas, y si no, seguramente, si no se da eso, hagan en algún momento, espacio y afines, en alguna clase, hagamos, bueno, un planteo de cómo sería una pregunta de parciales de esta forma para que nos quede claro a todos. Y como encontré una forma, para bien o para mal, de hacer que resten los verdaderos falsos, porque es el que me gusta, así que sí hay forma de hacerlo. Que no les voy a ya decir, pero el múltiple opción se puede hacer como verdadero falso y puede restar. La aclaro porque la compañera debe conocer un poco más el EVA y para otros que no, pero bueno. ¿Está?
Sí, porque ya yo en realidad el año pasado hice facultad de ciencias sociales, entonces ya tuve algunos parciales tipo online en EVA, entonces ya sé más o menos cómo es.
Ahí va. Pero bueno, para bueno o malo, dejemos por ahí y después veremos cómo lo hacemos. ¿Alguien más duda, consulta, preguntas? No sé, Gabriela.
No, yo lo que les quería decir es que hay cuestiones que nos preguntan, que está bien porque ustedes no saben, no tienen por qué saber, que las tienen que arreglar con la veeduría, porque nosotros tenemos los alumnos que ellos nos matriculan y quizás esos inconvenientes que
Estaba
puedan tener
leyendo.
tienen que plantearlo directamente ahí, porque nosotros los profesores tenemos la lista que nos da la veeduría y también pasa lo mismo en los exámenes, que no podemos estar anotando salvo que estén en lista. Entonces, todas las cuestiones que son atinentes a los cursos tienen que ustedes solucionarlo allá, ¿tá? Porque también había un compañero que preguntaba si podía ir a un curso presencial. Todas esas cuestiones son en la veeduría, ¿tá?
Bien, gracias Gabriela. Ahí leí. Hay un tema importante. A partir de este año nosotros los docentes no podemos matricular a nadie ni cambiar ni en la forma de matriculación. Esto es, una vez que Bedelia les confirmó su inscripción a este curso, ustedes automáticamente fueron matriculados en EVA solos. ¿Esto qué quiere decir? Que la clave que figura es para aquellos que no están en lista, pero si están en lista y no se matriculan automáticamente, no se matricularon automáticamente, pero saben que están acá, esperen a que la divina providencia llamada Bedelia siga haciendo el proceso. Porque todavía está este proceso de que se pueden borrar, sacar, etcétera, etcétera. Los primeros días no tenemos la lista completa y como no podemos, no controlamos la asistencia, a veces demoran, etcétera. Lo que sí tengan presente es que una vez que tengamos la lista oficial, la vamos a subir, ustedes ahí se fijan y si hay reclamos, ve del día como dice Gabriel. Lo que sí tiene un problema, y esto es un problema que a veces no les den ganas de romper nada, es que al estar a distancia hay ciertas cuestiones reglamentarias que se nos exceden. Y que bueno, que a veces les pueden decir, bueno, venga la avería, bueno, no puedo ir 500 kilómetros para que me solucionen el problema. Háganse amigos de algún montevideano, de alguien, para que, bueno, les hagan las gestiones a veces, porque a veces les dicen, bueno, tiene que venir presencial. No puedo hacer 500 kilómetros para ir a arreglar un problema. Tratamos nosotros a veces de podemos ayudarlo, pero hay ciertos temas que nos exceden, como bien dijo la profesora Miguel, que es de Bedelía. Nosotros tenemos prohibido matricular a nadie. O sea, no podemos alterar nada, aunque querramos. ¿Por qué? Porque si hacemos un solo cambio, desaparecen todos. Eso me lo explicó la profesora Marcela Viña. Si yo modifico y dejo entrar a uno, desaparecen todos los que la BDL matriculó automático. Entonces, lo otro es, esto es un curso libre de asistencia. Y si alguien, y esto me hago cargo, si alguien sabe de alguien que eventualmente no puede ir a otro horario, pero formalmente no puede estar en lista. Después vemos si, bueno, puede venir al curso libre, ir al examen, etcétera. Eso si hay alguien que puede pasar, que a veces pasa. Y si no, bueno, a la orden, pero le reiteramos, hay cosas que nos exceden y bueno, que eso es Bedelia. ¿Alguien tiene dudas, consultas sobre cursado, etcétera, etcétera, etcétera? Y como el público se renueva, dice mi Telegram, y vengo de las 4 hablando, nos vemos entonces el próximo miércoles 11 de marzo con el derecho público, concepto de visión y relaciones con otras disciplinas. Yo ahí no sé si voy a dar, calculo la clase entera, pero es el día de asunción del claustro de la Facultad de Derecho que tengo que asistir, pero veremos si damos toda la clase o no. Pero también tengan presente, el horario va a ser de 18:10, 18:15 hasta 19:30, 19:40, por ahí, de corrido. Una hora y algo, una hora y media, y sin corte. Y entramos 6 y cuarto y nos vamos 19:30, 19:45. ¿Están de acuerdo? Y si no, bueno, esta es la parte que es aún. Tampoco la democracia funciona muy bien, pero bueno, yo soy monárquico, entonces dejo que parezca que es democrático, pero no tanto. Nos vemos la clase que viene, y reitero. Vamos a ver, derecho público, concepto, divisiones y relaciones con otras disciplinas. Y va a estar subido, por supuesto, el plan de clases, así que lean de dónde, si tienen el librito o de cualquier material. Esto está en cualquier libro de constitucional, no importa si es de la autora Rock, en cualquier material. Y por supuesto, les vamos a subir. Nos vemos en la clase que viene. Gracias a todos.
Nos
Gracias.
vemos.
Muchas
No, hasta
gracias.
luego.
Nos vemos.
Gracias, Gabriela.
Nos vemos.
Gracias,
Chao, chao.
Nacho.
Gracias.
Gracias.